tertulia de viernes, esta que se instala una vez más aquí en los estudios, con la presencia de Carlos Maggi. ¿Cómo estás, Carlos?
Bien, querida, gusto de verte.
Mauricio Rosenkopf.
Pero bárbaro, además.
Con este día primaveral, además, supongo que las toscas da un poco de pereza venirse, ¿no?
Te digo que tengo un poco de desconcierto, porque yo, antes de escuchar el informativo, cuando viene el informativo ya no me importa menos ya a esta altura, me importa cuando te dan paso a vos y describís cuál es la situación pictórica del tiempo.
Pero mío, hoy era muy alentador.
Pero era muy alentador. Mi desconcierto es que la temperatura en el censo, no hay cielo, el cielo brillante, no hay nube, no hay viento, el cielo brillante, yo qué sé qué, y te me venís con un saquito otoñal.
Porque para mí...
Haz lo que yo digo, más no lo que yo hago.
No es de lana, es de hilo.
Yo dije un abrigo de verano, que estoy recomendando desde ayer, ¿no, verdad? Claro, de pronto esa diferencia... No la apreciaste.
Bueno, yo. ¿Qué querés que te diga?
Carmen tuvo que hacer la aclaración. Carmen, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Rosario?
Y ella día. También viene con un abrigo de verano.
Pero el otro también es hilo, a mí todo es hilo. El hilo de algodón, hilo de nylon.
Tan espléndidas con abrigo de verano, sin ellas tan espléndidas. Buen día, Rosario.
Alberto,
está muy bien todo.
Que llegó de sombrero.
Sí, por el sol.
Lo tuyo por el sol, pero un sombrero.
Y
de
no hay más remedio.
Panamá.
Bueno,
más o menos, más pariente. O menos.
Pariente.
Hechas las presentaciones y los comentarios del caso, ¿qué les parece si entramos ya con este primer tema? Que en realidad no sé exactamente cómo titularlo. Estaría bien hablar de mezquindades irritantes, porque en definitiva fue casi un título de que le puso Carmen a propósito de la muerte de Alberto Metol Ferré. Y comparativamente el tratamiento que este fallecimiento había tenido en relación a otros, que vaya si los ha habido este año de personalidades ilustres, intelectuales ilustres en el país, ¿no?
Más que irritantes, Rosario, para mí son entristecedoras, son mezquindades, yo le decía a Emiliano el otro día, político, intelectuales, periodísticas, que a mí por lo menos me produce una profunda tristeza.
Tú encontraste que los homenajes a públicos a Metol Ferré habían sido pobres.
Mira,
en relación a que
en estos últimos dos meses, da la casualidad, digo, son figuras de las cuales estuve cerca como profesora de historia, fallecieron en el Uruguay José Pedro Barrán, Alberto Metol Ferré, Celia Mena Segarra y Tabaré Meloño. Cuando yo planteé esto, Grossespiel todavía no había fallecido. Entonces, cuando yo hablo de esta mezquindad entristecedora, intelectual, política y periodística, me refiero a estos cuatro muertos. Pero también me refiero a una cierta actitud con los muertos y con los vivos. Parecería que en el Uruguay, que es un país profundamente democrático a nivel popular, el aparato periodístico, el aparato político y ciertos intelectuales tienen categorías para los muertos y para los vivos. Parece haber de primera y parece haber de segunda.
¿Y de qué dependen?
Yo no acabo de entender de qué se trata, porque una persona queridísima por mí, Barrán, concentró todos los esfuerzos desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista gubernamental, y desde el punto de vista intelectual, y se lo merece sin duda. Pero cualquiera de estos otros tres, distintos a Barrán, pero para mi gusto, uruguayos tan importantes para el pensamiento y la docencia nacional como Barrán, pasaron desapercibidos. Es más, el último que nombré, Tabaré Meloño, ni siquiera hubo una mención acerca de él. Es responsable, junto con otros dos capos uruguayos, Reyes Abadí y Brusquera, del siglo artiguista, que abrieron brecha en el camino historiográfico, que abrieron brecha desde el punto de vista docente, que abrieron brecha desde el punto de vista periodístico, y parece un muerto solitario, digo, nadie se acuerda de él. Con Enrique Mena Segarra y con Metol salieron dos o tres días después algunos artículos, pero digo, ¿y qué pasa con el Estado uruguayo? ¿Y qué pasa con la intelectualidad uruguaya? Alberto Metol Ferré, por ejemplo, rompe con su libro El Uruguay como problema, nos anima a pensar en nuestro país. Para mi gusto, más allá de que coincidiera con él o no, era un lindísimo individuo para pelearse con él, porque invitó a pensar a los uruguayos sobre nuestro país como tal. ¿Y qué pasa? Lo homenajean en la Argentina y acá no pasa nada. Mena Segarra fue un excelentísimo director del Instituto de Profesores Artigas, además de ser un profesor, y yo no he visto una movida del Instituto de Profesores Artigas para recordarlo, para hacer un homenaje, para que quienes fuimos sus alumnos o fuimos sus subordinados desde el punto de vista docente, pudiéramos recordar un poco lo bien que estuvo el instituto para los alumnos y para los profesores mientras él asumió la dirección en tiempos difíciles. Tabaré lo mismo, lo acabo de decir. Entonces, no sé, no son los únicos. Realmente, cuando falleció el Tucho, yo dije, pero ¿y acá qué pasa? ¿Qué está pasando en este
pero
país?
Pero no se podría decir otro tanto. Tú, Mauricio, sumabas a Grossespierre, que además fue ministro de Estado. ¿No crees también que fue poco el homenaje público que se le brindó, hasta que, no sé si no merecía honores de ministro de Estado? Y yo me planteo, comparativamente, ¿no ocurrió otro tanto con Ilia Vilariño respecto a Mario Benedetti, con Carlos Aguilera, también al que no se hizo mención y murió durante este año? Es decir, evidentemente hay una especie de desequilibrio en el tratamiento público que se hace a veces de los homenajes a estas personalidades, ¿no?
Yo creo que el equilibrio lo termina dando el tiempo. Barrán estaba muy presente en ese momento en la vida pública, había estado escribiendo hasta el último momento, como todos, pero estaba más en la presencia de lo que se estaba haciendo en ese momento. Pienso que Tucho tiene un lugar en la historia, pienso que Tabaré Meloño también lo tiene, creo que todos lo tienen, y que en algún momento se producirá, y creo que esta chispa que enciende Carmen seguramente va a traer hogueras en el futuro. No me alarma tanto el ejemplo que vos ponés entre Idea y Mario Benedetti. Yo creo que están presentes los dos de cualquier manera. Lo que a mí me impresiona es la riqueza de pensamiento que hay cada vez que se produce un fallecimiento de gente con la que uno ha tomado un café, ha conversado. Digamos, para mí el Tarta Metol, Reyes Abadí, José Claudio Willimán, gente que jugaron un papel político muy importante cuando de alguna manera arroparon a Benito Nardone, y luego cada cual siguió por su recorrido. Tucho terminó siendo uno de los más importantes asesores que tuvo Volonté cuando fue candidato a la presidencia.
Fue fundador de Frente Amplio, por ejemplo. No sé por qué se oculta.
Podés interrumpirme todo lo que quieras. Y además se había pronunciado por el voto al Pepe Mujica.
Exactamente.
Recientemente. Es decir, que no veo que haya de parte de nadie ninguna razón para ocultar su significación. Pienso simplemente que el tiempo va decantando y va recuperando los artículos, los homenajes, en un periodo tan convulsionado como este, por las elecciones y por todas las actividades. No creo personalmente que haya ni mala intención de la prensa o de la política o de la cultura con respecto a estos muertos ilustres.
Sigamos la ronda.
No, yo tengo un planteamiento muy diferente, ¿no? Y me gusta mucho lo que han dicho Carmen y lo que dijo Mauricio. Es generoso de su parte, es hermoso humanamente, pero la cosa no es así. Los intelectuales ocupan en la sociedad otro lugar. En primer término, son los adversarios de la situación. Cuando un intelectual está de acuerdo con todo lo que pasa, es un intelectual bastante menor. Puede tener muchísimo talento, puede ser un hombre extraordinario, pero su función en la sociedad, pienso que es una función equivocada. Un intelectual es un removedor, alguien que viene a cambiar lo que está, si no, no se ocupa de eso. Un intelectual es, por su esencia, un opositor a lo que está. Lo que quiere es cambiar, lo que quiere es la insatisfacción por lo que se tiene, que a veces puede ser muy bueno, pero nunca puede ser el final, nunca puede ser la perfección. Un creador nace y trabaja buscando para cambiar, claro, para voltear lo que hay y traer algo mejor. Son los que van adelante. Así que no hay que esperar mucho, ni en la muerte, ni en la vida, de lo que puede dar el Estado. El Estado casi siempre es nuestro adversario. Los intelectuales situacionistas están como opacados, como un poco, que hay que ver lo que sufre Mauricio desde que está en su función en cultura y no puede crear, no puede hacer lo que hizo siempre, que fue inventar cosas revulsivas. Sufre mucho, yo soy al lado de él, lo quiero mucho y lo veo sufrir por eso. Cuando mis amigos, mis grandes amigos, estaban en los lugares más destacados y cuando yo me sentía parte de la situación, sufría muchísimo y estuve siempre en contra. La primera obra que me ofrecieron para estrenar era la biblioteca y lo había resuelto la comisión de teatros. Y era la primera obra que yo había escrito. Y yo dije, no, esta obra no se puede dar porque es una obra que critica profundamente la situación y yo estoy trabajando en el diario del presidente de la República y tengo un lío interno enorme y no voy a salir ahora con una crítica amarga y una crítica severa con la situación. Así que prefiero no estrenarla. Y Onetti, que era un tipo muy inteligente y estaba en la comisión, me dijo, entonces escribí otro. Y efectivamente escribí otra, que era La Trastienda, que fue la que se estrenó. Tiempo después, un teatro independiente, como correspondía, hizo la crítica a la situación con la biblioteca y anduvo muy bien. Así, Alberto, que yo creo que no hay que lamentarse ni hay que pensar que está mal de que después de su muerte los intelectuales tengan mayor o menor destaque, que ya no importa nada ni para el intelectual ni para nadie. Onetti escribió Antes de morir, Cuando ya no importe, que es una novela, y es así, cuando ya no importa, no importa. En la vida tampoco importa, porque luchar contra la situación es muy hermoso y uno está por eso y no por lo que le den los adversarios.
Alberto.
Sí, es así, Carlos, pero lo que a mí me preocupa es que nuestra sociedad no populariza el pensamiento de sus intelectuales. Es decir, el conocimiento de los intelectuales uruguayos es fundamental y uno ve que hay un escaso conocimiento del mismo. Y una forma de divulgar ese conocimiento, el conocimiento de esos hombres, yo me voy a referir específicamente a Alberto Metodo Latucho, es que cuando fallecen, así como señaló Carmen, en la Argentina a Metol le hicieron reconocimientos, me tocó, estaba en esos días allí, y uno vio cómo la prensa, autoridades, la forma en que se dirigieron en el momento del fallecimiento de Tucho. Pero lo que a mí me importa es que la sociedad, no, pues si no tenemos una sociedad, la uruguaya, de intelectuales para intelectuales. Y creo que ha sido un poco eso, nuestra sociedad ha sido muy circular, es decir, ha habido una riqueza intelectual muchas veces desconocida o ignorada por el resto de la sociedad. ¿Quién conoce el pensamiento de Metol en su profundidad? Seguramente aquí los que estamos y muchos de los que nos escuchan, pero no deja de ser un círculo. ¿Quién conoce, cuando tú te referías a la refundación del reartiguismo en la década del 50, de Reyes Abadí, de Melonio, de Brusquera? Poca gente. Entonces, lo que a mí me importa de todo esto, Carlos, por supuesto, está en la grandeza del propio intelectual. Intelectual vive con sus ideas, las contrasta con la sociedad, no está pensando en pasar a la posteridad. Son otros sectores de la sociedad, entre comillas, que viven para el monumento. El intelectual, el auténtico, le importa muy poco. Metol, que fue un removedor, un hombre que situó le quiso dar una dimensión tan grande al Uruguay, y se la dio en su pensamiento, que imaginó al Uruguay como puerta clave y eje de toda Sudamérica. No voy ahora a cansar, ¿verdad, Rosario?, explicando el pensamiento de Metol, pero me interesa que, así como en los años posteriores a la muerte de Rodó, tampoco hubo una suerte de movimiento para desarrollar y popularizar el pensamiento de Rodó, no suceda ahora con el de Metol, porque vamos perdiendo algo que es fundamental para las sociedades, que es no solo saber de nuestros poetas, porque una cosa son nuestros poetas. ¿Qué sucede? Tú, Carlos, aparte de un gran intelectual, como Mauricio, que yo lo reconozco, y no es por aquello, después ya no faltará que diga, quien diga se tiran flores, no, realidades. Pero han escrito teatro, y el que escribe teatro, el que produce teatro, el que crea teatro, tiene la posibilidad de tener un contacto permanente. Otros no. Y son este tipo de pensadores que quedan solo en la elaboración intelectual como Metol.
Yo estaría de acuerdo en que esta definición tuya es, en primer lugar, muy válida para Metol, y en segundo lugar, muy válida también para Meloño y Mena, que fueron específicamente profesores e historiadores. Yo me pregunto en qué medida Barrán, en su última etapa, cuando se metió con temas que tenían que ver con la sensibilidad, con la medicina, con la cultura, no se acercó más a un público, siempre sin bajar el nivel, es igualmente culto, pero más extenso que el que se propusieron los otros tres, y en definitiva no está detrás del reconocimiento mayor o el entendimiento mayor de la figura de Barrán, ese mérito propio de haber actuado
mira,
en ese terreno.
Digamos, no quiero convertir esto en una penca cuadrera donde quien le saca media cabeza. Vos nombraste una serie de intelectuales, Reyes Abadí, el Tarta, todo lo demás. Pero además, en una comunión, muy tocados por la nación latinoamericana, de un autor argentino, donde plantea el espíritu que finalmente es mercosuriano, o que hoy estoy hablando de... ¿cómo se llama?
Colorado.
Del Colorado, no.
Abelardo.
Jorge Abelardo Ramos.
Que le decían el Colorado.
Que le decían el Colorado, pero era blanco. es muy común.
Un argentino nacionalista, un historiador formidable.
Claro, que además termina, que además yo pienso, sin lugar a duda, que fue uno de los puntos de partida para que Galeano imaginara las venas abiertas, ¿no?
Y Tucho, a partir de su libro... Ese. Empezó a pensar Latinoamérica.
Entonces, que además era trotskista y además termina con un capítulo final donde habla de la gran nación socialista americana. Digamos que había un pensamiento muy fermental, y es el primer libro de difusión de Abelardo Ramos, donde rescata la figura de Artigas y le dedica un capítulo entero, que no es frecuente en un historiador argentino.
Pero volvamos, Mauricio, fuiste del tema.
No.
Has dicho de qué manera... se las recuerda luego, se las reconoce luego, se les homenaje.
¿Me permitís? Si me dejás terminar, Emiliano me dejaba.
No te creo.
No crea.
Yo sé que no.
No, lo que ocurre al nivel intelectual, que digamos, hacer un censo a ver quién conoce a Blanes, a quién conoce a Pedro Figari, a quién, digamos, la plástica tiene su mundo, el pensamiento de la historia tiene... El de los dramaturgos, lo mismo. A vos y a mí, pibe, nos conocen por la tertulia. ¿Te das cuenta? Entonces, pero también...
Más gente, no tengo ninguna duda. Que ampliaron el...
Te digo simplemente que el tiempo lo va a terminar ubicando de alguna manera. Mira, Idea Vilariño y Mario Benedetti solían decir que la música popular proyectó su obra. Es decir, claro. Los hizo más conocidos cuando le pusieron música a sus poemas y lo cantaron los Olima o Zitarrosa.
Podemos ponerle música al ciclo artiguista. Yo insisto en lo siguiente. Maggi hizo un perfecto, para mi gusto, acercamiento al rol del intelectual. Pero no estamos discutiendo esto. Yo creo que cualquiera de las figuras que nombramos... incluso están dentro de tu definición. Yo vuelvo a insistir, a mí las instituciones me importan mucho. Soy orgánica, soy una republicana orgánica. Y me importan los muertos, pero más me importan los vivos. La mezquindad me parece que es como una continuidad, la mezquindad de la que hablo, en vida y en muerte. La mezquindad en la muerte lastima la memoria, y a mí me importa mucho que los pueblos tengamos memoria y que las instituciones tengamos memoria. Estoy hablando del Instituto de Profesores Artigas, estoy hablando de la universidad, estoy hablando de la intendencia, estoy hablando del gobierno nacional, de las intendencias, etcétera. A mí me importa que eso que nos representa tenga memoria.
Yo te planteo una pregunta.
¿Ah? Y en vida...
¿Será mezquindad o será ignorancia?
Yo me temo, porque no creo que la universidad esté dirigida por ignorantes, ni las intendencias estén dirigidas por ignorantes, ni el gobierno estén dirigidos por ignorantes, ni los periodistas, la gran mayoría, o los que importan, tampoco son ignorantes. Yo creo que hay una mezquindad que a mí me entristece, digo, yo no encuentro una explicación. Yo quise que discutiéramos este tema, que lo pensáramos, para que los premios, los ciudadanos ilustres, los ¿cómo se llama? Profesores
eméritos,
digo, se abra el espectro. No me estoy, yo me refería a estos cuatro personajes, del cual gozó solo uno, y para mi gusto se los tiene bien ganados, que fue Barrán. Yo simplemente agrego los otros tres, porque justamente como coincidió en el tiempo, veo mucho ruido concentrado en un lado, bien concentrado, ¿tá? Y ojalá siga ese ruido, y mucho silencio en los otros tres casos.
Yo quiero hacer un comentario. Cuatro personajes los que se nombraron excepcionales, cada uno en lo suyo. Pero Alberto Metol pasa mucho por historiador. Era un hombre muy bien informado de la historia, pero no, él no era un historiador.
No.
Y eso importa, por ejemplo, porque quienes nos han estado escuchando pueden quedar con la idea de que nos hemos referido a historiadores, ¿verdad? A Reyes Abadí, a Metol, y de alguna forma emparentar disciplinas que no están... Se desconoce en nuestra sociedad en general, en eso había lo tuyo, Rosario, muchas veces ignorancia, que son meros pensadores.
Filósofo, creador... yo lo presenté claro, como filósofo.
Bueno, él fue un filósofo, fue un muy buen historiador, pero la disciplina que él, digamos, abarcó, Metol, fue la geopolítica. A partir de un estudio serio de los geopolíticos alemanes, es que Metol empieza a concebir lo que él llama la patria grande. Cuando él termina dando su adhesión a Mujica, actual presidente, me consta, lo voy a decir muy desembozadamente, que las mismas razones por las que estuvo 10 años al lado mío de 1994 al 2004, preocupado por los temas de integración del Mercosur, de la relación con los vecinos, él me dijo, Alberto, aquello que yo vi cuando nos juntamos y estuvimos 10 años preocupados por la temática regional, es lo mismo que hoy me representa Mujica a mí. Quiere decir que él vivía además preocupado en encontrar hombres que llevaran el pensamiento creador sobre todo la circunstancia internacional. Eso es muy importante. Yo lo viví 10 años, me comprenden la general de la ley, pero bueno, es una condecoración que tengo.
Son muchos los mensajes de los oyentes que aplauden, Carmen, tu iniciativa de plantear este tema. Y en particular hay uno que parece contestarle a Mauricio Ti. Dice, Baffarrir escribía que no hay oposición entre hombres de acción y de pensamiento. Esto dice Francisco.
De acuerdo.
Yo preguntaría una cosa. ¿Qué le puede importar a Van Gogh que cuando se murió nadie dijo nada? En esa época Delacroix era muy famoso. ¿Ustedes se acuerdan de Delacroix? No. ¿Alguien puede aguantar?
Aunque te parezca mentira, Maggi, tuve que padecer porque era un sistema de bolillas y mi disertación de Historia del Arte 2 fue Delacroix y casi,
sentido, casi muero. Sentido pésame. Pero la verdad es que a Van Gogh no le importa, no le quitan ni le da nada,
no,
que le hayan hecho
silencio.
A la
historia del mundo sí.